debo tomar preguntas ahora de los de esta sala, entonces abrimos por 15 minutos las reacciones de ustedes a las ponencias presentadas. Preguntas, comentarios.
Solo para traducir al chileno, la acción de tutela en Chile es lo que se llama recurso de protección.
Ah, bueno.
Es una acción constitucional urgente en caso de violación de derechos fundamentales. En otros países de América Latina se llama acción de amparo normalmente.
Desconcierto. Ana.
Quisiera hacer un alcance al caso chileno en el sentido de cuán interesante es el surgimiento del Plan Auge en un país que es el único caso regido en el caso del seguro solidario del FONASA por un catálogo de prestaciones explícitas, introducidas en un momento autoritario de la historia del país. Entonces, que hay que entender, digamos, el grado de tolerancia social hacia la existencia de un catálogo de prestaciones explícitas. Luego, cuando se instaura la democracia y la transición, entonces hay una serie de planes piloto mediante los cuales se va ampliando el acceso de la población a unas prestaciones de más alto costo, pero como lo dice el término plan piloto, para muy pocos sectores sociales, y como el plan Auge entonces trata de ir ampliando esa cobertura. Pero cuán interesante es que tiene como telón de fondo un catálogo de prestaciones explícitas que sería insólito en otro marco histórico, ¿verdad? Entonces vemos el caso colombiano cuán diferente es en ese sentido, porque el plan de Oregon en Estados Unidos sí es un plan, digamos, donde se establecen prestaciones explícitas, pero son consensuadas, es producto de una discusión. En cambio, en el caso chileno, producto de un momento autoritario.
Ante Ana, tu precisión en torno a eso. Alguien pedía la palabra. Aquí primero, allá primero.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Nan Sandoval y yo participé en el proceso de la generación del Plan Auge, y lo que quería comentar es que para nosotros fue extraordinariamente importante el conocer la ley 100, creo que así se llama.
Sí, la ley 100
que generaba 90. El sistema de cobertura en Colombia, y para tal propósito yo me trasladé a Colombia y en el año 2000 y tuve entrevistas con los actores del sistema de salud público-privado, con políticos de distintos partidos, con los dirigentes sindicales, y vimos cuáles eran las fortalezas y debilidades de ese sistema, con la diferencia que nosotros partíamos de un sistema de salud que ya tenía una cobertura del 90% de la población, y el tema no era ampliación de la cobertura, sino que nuestro enfoque era cómo generábamos mayor equidad, y incorporábamos en esta mayor equidad fundamentalmente a las poblaciones más desprotegidas y con los diferenciales de morbilidad y mortalidad que conocíamos. Y el caso colombiano nos sirvió extraordinariamente porque a lo que nos dedicamos, una vez que hubimos conocido en parte de ello, fue a cuáles eran las cosas que no debían hacerse. Lo que debía hacerse lo teníamos claro. Y fundamentalmente una de las cosas que hicimos es no poner el recurso judicial, sino que generar todos los instrumentos administrativos al interior del sistema que permitieran ir subsanando los problemas que se presentaban y sobre todo la negación de derechos. Y en ese sentido se generó el recurso ante las propias autoridades de salud, ante el Fondo Nacional de Salud, ante la Superintendencia de Salud, y solo cuando ninguno de esas instancias hubiese resuelto el problema, había un recurso judicial. Eso nos parecía muy importante. La otra cosa que nos pareció importante es que cuando estuvimos allá el año 2000, Había dictámenes de la justicia que obligaban a que se financiaran prestaciones en el extranjero. Y gente que se había trasladado a distintos países, fundamentalmente a Estados Unidos, para recibir tratamientos completos. Y nosotros fuimos extraordinariamente cuidadosos en generar un artículo de la ley que dice que los tratamientos son solo aquellos que pueden darse en el territorio nacional y con los recursos existentes en el país, y no tienen ninguna cobertura garantizada para tratamientos en el extranjero. O sea, tratamos de subsanar todos los problemas que fuesen de interpretación por parte de los tribunales, porque esta interpretación era, como son las interpretaciones jurídicas, que uh-huh. muchas veces son totalmente ajenas al espíritu de los sistemas o servicios de salud. En consecuencia, la otra cosa, el comentario que recién sobre el tema del catálogo de prestaciones, atribuírselo a la dictadura, yo creo que es mucho más antiguo. En Chile, la normativa y los protocolos de atención totalmente establecidos nacen con el Servicio Nacional de Salud en el año 52. Y por eso la población chilena se acostumbra, y yo creo que es un defecto, pero a su vez fue de una extraordinaria eficacia, se acostumbra a cierto autoritarismo del sistema de salud. Y eso que a nosotros nos parece muy normal hoy día en Chile, pero que parece muy raro en otras partes del mundo, el tema, por ejemplo, de que las madres que se sometían a los controles prenatales, que estaban rigurosamente establecidos qué prestaciones contenían, recibían leche, complementos vitamínicos, leche en polvo, complementos vitamínicos, otros complementos alimentarios y el ajuar para la guagua, para el recién nacido, se les prometía si este era asistido en maternidad. De tal manera que la cobertura del control prenatal y el parto asistido se transforma y prácticamente pasa a ser el 80% en menos de 10 años en la evolución de la salud materno-infantil. Y eso que aparece después, como estas prestaciones, donaciones contra control y todas estas cosas, en realidad era una práctica que venía desde los años 50 en Chile, que no fue nunca muy discutida, que la hicimos de forma bastante autoritaria, como digo, pero que tuvo un tremendo impacto en la disminución de la mortalidad materna y en la disminución de la mortalidad infantil. En consecuencia, lo que quiero decir, que hay una población que ha sido acostumbrada a este tipo de medidas y que tiene una gran obediencia o seguimiento de todas las instrucciones que le da la autoridad sanitaria. Cuando nosotros tuvimos la epidemia de cólera, entra el cólera el año 91 o 92, la autoridad sanitaria procede a arrancar todos los sembradíos de verduras y frutas y le dice a la población: no coman lechuga, no coman frutas que no estén elaboradas, cocidas. Y la gente no comió tanto que se produce una crisis entre los proveedores de fruta porque nadie de verduras porque nadie compraba nada. Y en ese sentido hay una tremenda disciplina de la población en relación a la autoridad sanitaria. Ese es mi comentario, Les.
Muchas gracias, señor Sandoval. Creo que muy interesante para contrastar los casos. Creo que Colombia también aprendió de ustedes. Ahora se hacen unas detalladas protocolos.
Hay una lectura bilateral y una solidaridad en la experiencia que nosotros encantados estaríamos de compartir con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Señor Abrahamson. ¿Usted ha pedido la palabra? ¿No? Ah, perdón.
Ahora tengo una cierta esquizofrenia entre las dos posiciones. En Costa Rica, aunque tenemos muy bien definidos ciertos protocolos y qué es lo que cubren, pero en la práctica es un protocolo abierto. En dos medidas, en la medida en que, pongámoslo en medicamentos, hay una lista oficial de medicamentos que cubre el 98% del perfil de, epidemiológico del país. Otro 2% cubre enfermedades de pequeñas poblaciones, especialmente en materia de pediatría. Pero por encima del 100%, son aquellos tratamientos que ni están en la lista oficial de medicamentos, ni están en las poblaciones pequeñas, que son medicamentos caros para una persona o 5 o 10 personas, sino que son los 700 recursos de amparo ante la Sala Constitucional. 700, no 1 millón, ¿verdad? Entonces, es una canasta muy abierta, y pongo un ejemplo típico de qué sería el lo que está encima del 100%, entre comillas, ¿verdad? Medicamento de última frontera o de última línea para el cáncer de mama, que puede prolongar 1 mes, 2 meses la vida a una mujer que tiene cáncer de mama, que es, por ejemplo, uno conocido como trastuzumab, caro, $36,000 por año su uso. Después de unos 20 recursos de amparo, lo decidimos poner en la lista oficial de medicamentos, porque era obvio que la posición cultural del médico tratante, al cual la Sala Constitucional le da el mayor peso frente a un comité de 3 expertos, el médico tratante, en última instancia, su criterio está por encima en la mayor parte de las veces que la de los comités expertos. Sin embargo, la mitad de los recursos de amparo son ganados por la Seguridad Social. La otra mitad son perdidos. En este caso, el resultado de muchas pérdidas, decidimos poner una lista oficial de medicamentos porque crecientemente más médicos tratantes la utilizaban. Entonces aquí surgen 2 temas, y con esto termino. Uno, el tema de que independientemente qué tan frondosa sea la canasta básica, depende de las reglas del juego con la Sala Constitucional o con el, como se llame, el juzgado, esto se amplía o tiene mayores o menores oportunidades de ampliarse. Y en el caso de Costa Rica ha sido utilizado más selectivamente que en el caso de Colombia y quizás más veces que en el caso de Chile. No hay las instancias intermedias que existen. En última instancia, si el médico tratante insiste y el paciente insiste, van a dar a la Sala Constitucional. Entonces, aquí vemos una situación intermedia y lo complejo que es la relación entre el financiamiento, tamaño de la canasta y el marco jurídico constitucional que le da derechos ampliados a esa población.
¿Tiene algún comentario, Juan Carlos?
Gracias. Quería hacerle este planteamiento a Cristian un poco provocador, digamos. Se viene una crisis económica. No estamos en Chile, que tiene unas finanzas públicas, digamos, sanas y con buen margen.
Reservas.
Y hay que recortar el próximo año el presupuesto de salud. ¿Qué nos diría una organización de juristas o a quién le daría esa autoridad para recortar? ¿O no se podría recortar nada?
A ver, si uno parte de las obligaciones establecidas por tratados internacionales, que creo que es el punto más o menos común, es el estándar común de la mayoría de los países de la región, los estados internacionales no pueden exigir al Estado lo imposible. Así que esta es una idea y me parece que esto implica la idea de una cierta priorización y racionalización en la distribución de lo existente, que no siempre es lo ideal. Así que esta idea de distribución de recursos escasos implica por lo menos algunos criterios de priorización. Martín lo puso en términos bastante claros, que las obligaciones internacionales son la cobertura de un mínimo esencial de obligaciones que deberían ser discutidas públicamente. Me parece que esta vinculación entre la forma participativa y la forma de discusión pública respecto de qué constituye esa canasta básica de prestaciones, cuáles son aquellas medicaciones básicas y cuáles son los tratamientos que están garantizados, y el espacio que está vinculado con lo que a veces se llama realización progresiva, que implica, bueno, la posibilidad de expansión de esos servicios. Así que la idea de esta idea de un núcleo mínimo esencial es esto sí debe ser garantizado y en línea con lo que han dicho antes, la idea de que las políticas sociales son contracíclicas, esto debería ser garantizado aún en situaciones de crisis. Así que existen algunas posibilidades de racialización por parte del Estado, aun cuando cuando la situación económica es una situación desfavorable, de priorizar al menos esta cobertura esencial, definida en términos muy básicos en estándares internacionales, pero que requeriría una discusión pública, abierta, participativa, en cuanto a cuáles son esta cobertura mínima garantizada. Así que la regresividad es solo, para ponerlo también en términos en los que puse la regresividad en materia de salud, es solo justificable cuando exista, primero, algunas garantías de carácter participativo, de carácter procedimental, y segundo, cuando estén claramente justificadas en términos de uso de los recursos. El Pacto Internacional de Derechos Sociales habla de la asignación hasta el máximo de los recursos disponibles para plena realización de los derechos sociales. Y esto significa que si hay recursos dispuestos para cosas que no están vinculadas con esta cobertura mínima, eso significa una priorización errónea del Estado. Así que hay algunas pautas para discutir reformas de carácter regresivo. Pero diría, esto es empezar por la excepción y no por la regla. La regla debería ser, deberíamos disciplinar desde el punto de vista legislativo la prestación de servicios, de modo que esté claro qué se debe y qué no se debe, dónde está el espacio de lo discrecional y dónde está el espacio de la cobertura obligatoria. Quisiera agregar algo a las observaciones anteriores, que son, el recurso judicial es un recurso de una garantía secundaria, que solo funciona en el caso de incumplimiento por parte de las autoridades directamente responsables. Así que, lo primero, y digamos, como muy en línea con lo que dijo el doctor Sandoval, la primera obligación del Estado es que las autoridades responsables, que son las autoridades de salud, cumplan con su obligación. Solo en caso de incumplimiento es cuando corresponde un recurso judicial. Y también es perfectamente lógico que el primer recurso sea un recurso dentro de la propia administración de salud, no externalizar el problema, sino que se dé en la propia administración de salud. En la medida que la respuesta de la administración de salud sea razonable, hay menos espacio para la discusión judicial de estos temas. Esto significa que estén completamente cerrados, porque siempre algún abogado va a tener algún recurso imaginativo para decir que hubo un incumplimiento. Pero serán menores los casos, como el caso de Costa Rica. Y si el proceso ha sido suficientemente participativo y abierto, de modo que la fijación de cuáles son las prestaciones que deben cubrirse cumpla por lo menos con ciertos criterios procedimentales mínimos, entonces las respuestas de la justicia serán más deferentes a las decisiones políticas. Mientras que si estamos en el esquema, la caja negra completa, no hay justificación, no se sabe por qué se han asignado ciertos recursos y otros no, es más probable que la respuesta de la justicia sea, fue irrazonable el proceso de decisión respecto de por qué privilegiamos esto y no lo otro. Eso no cierra todos los problemas, porque también, como lo planteaban acá, un problema muy específico es las enfermedades de baja incidencia y alto costo, que por definición es contramayoritario. Entonces ahí tenemos un problema. Es un problema claramente distributivo, porque la persona que se puede pagar las $36,000 y va afuera es alguien que tiene plata, y el que no está en la misma situación, y claramente es un problema distributivo. Pero el problema es cuál es la incidencia de esos temas en el esquema total del presupuesto de salud y si tenemos algún espacio para cubrir esas necesidades. Y a veces decir que no es parte de la disciplina de la administración de un sistema de salud. Es, bueno, sí, es una necesidad legítima, pero no es posible cubrirla.
Solo una aclaración sobre esto del catálogo explícito de prestaciones, que sí es sui generis en el caso chileno. Digamos, no me refería a los elementos que nombró don Hernán, sino que en el caso de un seguro solidario como el FONASA, usualmente en otros sistemas, como dijo don Eduardo, bueno, son las listas de espera, son las colas, es la existencia de solo una serie de medicamentos que de hecho técnicamente imposibilitan atender X tipo de cáncer, el que da by default que solo se tratan ciertas enfermedades. Pero el hecho de que exista un catálogo explícito de aseguramiento contra tal tipo de cáncer, pero no contra tal otro, sí es algo, digamos, bien especial en el contexto latinoamericano. Y a eso era que me refería.
Gracias. ¿Algún otro comentario, Martín?
Solamente un mínimo comentario respecto de un alcance que me pareció muy pertinente, Hernán Sandoval, que es esta idea de la capacidad de respuesta de una sociedad, no solo la capacidad de prestación de un Estado. Es decir, como fue el caso de la respuesta chilena en el brote de cólera que se dio en Ecuador y Perú en el 91 y se iba a expandir a Chile y finalmente no se expandió. Y es esta idea, digamos, de que en general en la justicia
se supone de que cuando uno comete algún tipo de infracción, falta o delito, debiera estar informado, ¿no es cierto? O sea, se parte del supuesto de que uno está informado respecto del carácter de infracción, falta o delito que tiene eso, ¿ya? O sea, ese es un supuesto, si no, no funcionaría directamente. ¿En qué medida eso es transferible, ¿no es cierto?, a un derecho social? Transferible a un derecho social en el sentido de que debiera ser o no obligación del ciudadano. Bueno, también hay una labor, como decía la viceministra, la ministra subrogante, de una labor comunicativa de parte del Estado, de tener la responsabilidad de contraparte por el lado del ciudadano en este pacto, de tener o manejar la información que se requiere para encontrar los canales adecuados, para saber el rango de prestaciones que le corresponde, etcétera, un poco como al estilo del programa Puente en Chile, de que a la familia se la educa o se la informa respecto al rango de prestaciones que le compete.
Yo creo que salimos al café. Habrá oportunidad de seguir trabajando los temas de ingresos, de los temas de desarrollo, entonces dejemos también ahí para seguir avanzando en este tema. Muchas gracias.
Las 12, entonces continuamos.